Media hora de charla informal. Conrado Geiger indaga en historias de vida. Giros imprevistos que producen cambios para siempre. Un antes y un después. Historias fragmentadas. Un programa federal de derechos humanos.
Buenas, todo el mundo, les habla Conrado Geiger y vamos con una nueva emisión de Historias Fragmentadas. Hoy estaré conversando con Patricia Isaza, quien fuera desaparecida siendo adolescente y estuvo 3 años en un centro clandestino de detención. Acá a mí se me entrecruza mi historia personal porque en el año 1982 yo ingresé a la Facultad de Arquitectura y allí la conocí a Patricia, que también estudiaba esa carrera. Nos hicimos amigos, nos conocimos, teníamos 20 años, fuimos algunas veces a tomar algo, a comer, y de repente ella allí me contó su historia, su terrible historia. Para mí fue un impacto muy fuerte porque fue la primera vez que yo tuve toda esa información de primera fuente, de alguien que le había pasado eso, aparte siendo nosotros en ese momento tan jóvenes, tan chicos. Me parecía todo tan increíble. Nos perdimos, luego nos volvimos a reencontrar con ella muchos años después. Tengamos en cuenta que de esto ya pasaron 40 años. Y desde entonces seguimos y yo vengo siguiendo su lucha por la verdad y la justicia y todas las cosas que van sucediendo alrededor de ella. Una ópera que le hicieron en Canadá, 2 documentales, uno en Chile y uno que se hizo acá en 4 cabezas. También tiene una página web que es www.patriciaisaza.com.ar, donde tendrán toda la información. Pero bueno, me reencuentro con Patricia y donde nos cuenta entonces desde su infancia, donde aparece otra confesión, otra historia, y llega más o menos hasta la época en que yo la conocí. Vamos entonces con esta maravillosa charla con Patricia Isaza. Adelante, por favor.
Historias fragmentadas. Un programa federal de derechos humanos.
Buenas noches, Patricia.
Buenas noches.
Empecemos por el principio. Contame de tu infancia, contame de tu etapa anterior al secuestro.
Bueno, yo crecí en la ciudad de Santa Fe, en una familia combinada, de una mamá muy pobre, muy, 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 muy pobre, huérfana, de descendencia italiana, y un papá de una clase media bastante acomodada, de una familia tradicional, de descendencia vasca, pero 8ª generación de vascos. Tuve una infancia con una mamá muy, muy cálida, con un papá bastante áspero, y bueno, y una experiencia combinada entre cosas maravillosas que aprendí de mi mamá, desde el amor por la música, en particular por el tango, por la vida, por las plantas, por los animales, ¿no? Todo una cosa muy, muy, una persona buena, generosa, buena vecina, muy cálida, muy contenedora. Y bueno, y un papá muy áspero, muy narcisista, que me despreciaba bastante a mi mamá, y bueno, entonces ponía a mi abuela como quien podía criarme mejor, y una abuela, bueno, de una clase media muy acomodada, realmente, digamos, mi abuela tenía un auto y manejaba, por ejemplo, ¿no? En aquellos años, hablamos de los años 60, que no era común que una mujer maneje. Y escuchaba música clásica y tenía un amor por lo clásico, por la lectura. Una mujer con una vida cultural, inclusive, que también era bastante atípico. Así que un poco pude ver esos dos mundos, ¿no? El tango, la música clásica, La milonga, un poco mi mamá milonguera y un poco esto otro, ¿no? Esta cosa de la cultura clásica.
Conrado Geiger está en Nacional. Historias Fragmentadas, un programa federal de derechos humanos.
Y también con claroscuros, porque si bien eso me enriqueció mucho, tuve de alguna manera la desgracia de sufrir un abuso intrafamiliar por parte de mi primo, Raúl Brascó, quien me abusó durante 3 años. Y bueno, tengo un recuerdo realmente muy, muy traumático, muy difícil realmente de sobrellevar, ¿no? Fue realmente muy, muy, muy difícil, al punto de que me llevó décadas poder hablar de esto.
Historias Fragmentadas, con Conrado Geiger.
Y bueno, esa fue mi infancia, un colegio público, muy bueno, primario, donde era una alumna destacada, y un colegio secundario maravilloso. Son los años que yo digo, los años que fuimos felices, 73, 74, 75, donde 73 fue la explosión de la democracia, la vuelta de Perón, el ir a un colegio doble turno, el haber entrado a un colegio con directo conexión con la universidad, inclusive físicamente, porque teníamos en el patio había una puertita y nosotros pasábamos del colegio secundario industrial a la Facultad de Ingeniería Química, que era un hervidero de cuestiones de política, y bueno, y uno veía las asambleas, y tenías 13 años y estabas así entre gente de 20, que te sentías como que, bueno, como que era gente muy grande, y escuchabas todo aquello. Y fue realmente una cosa, una experiencia en todo sentido, maravillosa, en todo sentido. Un colegio secundario que yo recuerdo donde los profesores era, el profesor de pintura era un pintor, el profesor de música era un músico que dirigía la Sinfónica de Santa Fe, y así todo. Y la profesora de matemática, además de darnos matemática moderna, como se llamaba en aquel tiempo, recuerdo perfectamente el día que, sacando algunas excepciones, la mayoría de mis compañeros reprobó un examen, una prueba, como se llamaban, y vino la profesora y dijo, la mayoría reprobó, el error es mío, y les voy a volver a dar estos temas, mira qué nivel, y a la vez era tan alto el nivel de responsabilidad de aquellos de aquella juventud y de aquel momento histórico, que nosotros corregíamos con autocorrección. Nosotros tuvimos pruebas a libro abierto. Yo recuerdo perfectamente las pruebas de historia, de geografía, a libro abierto, porque eran pruebas para elaborar.
Historias Fragmentadas, un programa federal de derechos humanos.
Toda aquella formación, todo aquello también se plasmó en una militancia maravillosa, teñida de un romanticismo, por supuesto, es lógico, por la edad, por el tiempo, el momento histórico, que se daba no solo en Santa Fe, en Argentina, en Latinoamérica, y te diría también en Europa, ¿no? Venían todos esos vientos de la imaginación al poder. Y todo aquello nos refrescó, nos trajo realmente un espíritu de solidaridad y de humanismo que realmente yo creo que casi que fue de los últimos grandes momentos, ¿no? Después Argentina como colectivo, como sociedad, ha tenido algunos momentos que recuerdan aquella maravillosa época, pero era una época hasta de cierto triunfalismo, ¿no? Era una cosa realmente que yo recuerdo y que guardo en el corazón, y que siempre digo qué suerte que pude vivir aquella época, y que fue eso, la entrada del secundario, todo aquello, ¿no? Y que después, bueno, se trunca con el golpe, aunque hubo algunos golpes previos, ¿no? La muerte de Perón, la triple A, el cambio que hubo, que lo sentimos también, bueno, por supuesto, en el país, en las provincias, en la ciudad y en el colegio.
Conrado Geiger está en Nacional. Historias Fragmentadas, un programa federal de derechos humanos.
¿Y en qué momento es que te secuestran? ¿Cómo fue? ¿Fuiste vos sola? ¿Fue un grupo de chicos? Porque vos tenías 16 años.
Bueno, me secuestran en vacaciones de julio. Fue una experiencia piloto. Es el primer grupo de adolescentes que se secuestran en el país. Luego de eso, la misma persona que lo genera en Santa Fe viene a, que es Bruera, viene a Buenos Aires y trae aquella experiencia. Fue durante vacaciones de julio, fui la última de un grupo grande de gente que secuestraron, sobre todo en mi colegio, porque era un colegio con ingreso directo a la universidad, un colegio de elite, donde nos presentábamos mil jóvenes para querer entrar y entramos solamente 120, etc., ¿no? Entonces, en ese marco cayó la represión tan dura como para poder entender algo similar a lo que pasó con el Nacional Buenos Aires, ¿no? Realmente una represión durísima, secuestraron muchísima gente, más de 30 compañeros, y fuimos ese grupo de gente mayoritariamente de la UES, donde además secuestraron por lo menos 2 personas de cada colegio, ¿no? Como para hacer un hecho ejemplificador. Y bueno, luego de eso, como todos, fui llevada a un primer campo de concentración que le llamábamos de Ablande, donde realmente, literalmente, era así, era realmente una cosa muy cruda. De ese lugar, en la semana que yo estuve secuestrada ahí, quedamos nada más que 2 sobrevivientes. Solo 2 sobrevivientes. Y yo me enteré que una de las personas era sobreviviente porque el día que se hizo el juicio, que fuimos a hacer el reconocimiento, y esa persona, ese compañero que no conocía, había estado en planta baja y yo era la única sobreviviente de planta alta. O sea, para tener dimensión de la masacre. Y para tener dimensión de la masacre, un compañero mío, mientras estábamos secuestrados ahí, logró zafarse de una de las esposas y desatarse, porque estaba atado también, logró abrir, que estaba en planta alta, logró abrir una de las ventanas y se tiró con la idea de morir, o huir o morir, pero de resolver aquello de una manera, te diría, definitiva. Sobrevivió, lo llevaron a una, bueno, porque fue, digamos, visible, ¿no? Porque también hay que recordar que los campos de concentración, a diferencia de lo que mucha gente cree, estaban en el marco de la ciudad. No todos los campos de concentración eran lugares lejanos, ajenos. De hecho, que digo, algunos sí, el Campito, en Campo de Mayo, un lugar alejado, en un cuartel, pero lugares como la ESMA estaban en pleno centro de la ciudad. Bueno, esto también. Bueno, luego de ahí fui llevada a un lugar de torturas y exterminio, de la cual yo recuerdo alrededor de 20 personas, y soy la única persona que sobrevivió en ese periodo, o al menos nunca encontramos otro sobreviviente de ese periodo, a pesar de que se han hecho más de 40 juicios. Nunca encontramos en ese tiempo otro sobreviviente, lo cual te da la dimensión de la masacre. Y finalmente fui depositada en un lugar de concentración de detenidos, todos en situación de ilegalidad absoluta, con una situación de hacinamiento, bueno, era algo tremendo, en 60 metros cuadrados, y éramos 60 mujeres, varias chicas embarazadas, bueno, era realmente, sobre todo los primeros 6 meses fueron de terror. Estuvimos 6 meses, por ejemplo, en un lugar de 6x6, estuve yo con 36 mujeres, con una luz de foco, un foco de calle, esos focos de fuertísimos, 24 horas de lunes a lunes prendido, al punto que perdíamos la dimensión del tiempo. Y digamos, algo que yo tengo es justamente noción natural de tiempo. Yo llevaba el tiempo, y cada vez que secuestraban a alguien nuevo que llegaba, le preguntábamos qué día era y qué más o menos qué hora era, como para no perdernos en el tiempo, porque nos acostaban a cualquier hora, nos levantaban a cualquier hora, que es parte, digamos, de un plan, digamos, que bueno, que tiene que ver con todo lo que yo y tantos vivimos, ¿no? O sea, la primera semana yo estuve en el primer campo en una posición estresante, a mí me pusieron en cuclillas, pero hubo otro compañero, este que se tiró, que estaba colgado y logró, digamos, zafarse. Hubo otros compañeros también que estaban colgados, o sea, tenían un brazo colgado, que digo, a las dos horas de tener un brazo colgado ya te duele, imagínate que te tengan cinco días con un brazo colgado. O sea, ya te arruina todo, bueno, etcétera, y así, distintas posiciones estresantes. Luego de eso, los lugares de tortura y exterminio, y finalmente, si por algún motivo llegabas a atravesar con vida todo eso, porque era realmente una carrera de obstáculos, literal, bueno, te concentraban ahí, te tiraban ahí, a espera de que, bueno, algo pasase. O sea, en algunos casos siempre tenemos la sospecha que ellos hacían unas especies de juicios, evaluatorios, digamos, del detenido, un juicio inquisitivo, por supuesto, sin derecho a la defensa, sin nada, sin ningún derecho, ¿no? Y bueno, y ahí decidían el destino de cada uno de las personas detenidas, desaparecidas, que estábamos con vida, que éramos muchísimos, a diferencia de lo que se creía habitualmente.
Historias Fragmentadas, un programa federal de derechos humanos, nacional, la radio pública.
Estando en la Guardia de Infantería Reforzada, yo me reencuentro con una compañera que cuando la veo, creí que yo sabía que ella estaba desaparecida, y termino de comprender de que yo estoy en ese lugar donde están los desaparecidos. Termino de entender de que mi situación es exactamente igual a la de ella, porque ella aparece como alguien que aparece, que viene de la muerte. Porque en aquellos años se creía que las personas las secuestraban y casi inmediatamente las asesinaban. Cuando me encuentro con ella, y fruto de lo que ella también había vivido, hablamos, y entre las posibilidades consideramos que quizás, para que te des una idea de todo lo que habíamos vivido, el horror que veníamos, nos podían quizás dejar en un lugar y abandonarnos al hambre y a que nos muramos de hambre. Entonces yo quedo con ella que si es el caso de que nos pase eso, la que esté mejor va a terminar de matar a la que está peor para que se la pueda comer y sobrevivir. O sea, llegamos, por una cuestión de solidaridad y de continuidad de la vida, a decir, bueno, el que esté moribundo muere, pero al menos que esa muerte sirva para que otro viva. Eso era el límite que se tocaba en los campos de concentración.
Historias Fragmentadas, un programa federal de derechos humanos.
¿Cómo fue tu salir de ese encierro? ¿Con qué sociedad te encontraste? ¿Cómo terminaste el secundario? Digo, de golpe había una vida. Vos te chuparon a los 16 y estuviste 2 años y medio adentro.
Sí, hasta los 19 años. Bueno, salir de aquello fue algo muy fuerte, muy, muy fuerte. porque yo no había tenido ningún contacto con lo que había pasado en esa sociedad durante mucho tiempo. Y sobre todo en esa edad es muy impactante. Yo recuerdo desde cosas nimias, como por ejemplo ver un árbol y que me parezca extraño. Me pareció extraño haber visto un árbol por su diseño. Bueno, recuerdo apenitas salí de ese lugar, que me fueron a buscar mis viejos, me mareaba del espacio tan grande que había. O sea, el hecho de salir a la calle me daba un mareo, pero un mareo muy grande, muy, muy grande, porque claro, yo había desarrollado durante 2 años y medio una vida en un lugar concentrado, sin luz, mínimo, atiborrado de gente, en fin, ¿no? Con la vida en la Guardia de Infantería Reforzada, que así se llamaba, fue muy dura, pero fue muy dura realmente. Yo estuve 8 meses en una celda con otras 4 personas más, éramos 5 personas, una de las cuales, una de las chicas estaba embarazada, en una celda de 2 metros por 4, con 2 cuchetas y una piletita. Todo totalmente, totalmente cerrado, o sea, no veíamos la luz del sol, no veíamos nada, nada, nada. Entonces, después de los 6 meses, con una luz prendida en ese espacio de 6x6, luego de ese tiempo, entonces, digo, realmente tan lugares tan pequeños, y además con tanto maltrato, yo creo que nunca, nunca se termina de explicar el maltrato cotidiano, pero esto tiene que ser contado. Como a la vez tiene que ser contado la solidaridad que había. Porque a pesar de todo esto, y mil cosas más que podría contar durante horas, hubo una solidaridad enorme que nos permitió vivir. La comida se racionalizaba justamente cuando venía un tacho de comida, como que quien se lo tira a los animales, y sin embargo nosotras tratábamos de sentarnos, de repartir racionalmente la comida, lo poco que había, algunos para las chicas embarazadas, luego era para las personas recién torturadas, que tenían que reponerse, luego las menores, y finalmente los restos de los restos de los restos para las chicas que estaban mejor. O sea, eso, el hecho de atender a las personas torturadas, imagínate que no había nada, había trapo y agua fría, o sea, eso era todo, y con trapo y agua fría y un poco de onda, o mucha onda, se logró, y hablarle a la gente, y a veces dormir cerca para que tuvieran calor, porque había gente que tenía chuchos de frío, etcétera, etcétera, se logró salvarles la vida a muchas personas. La solidaridad. Entonces esto también lo quiero recalcar, ¿no?
Historias fragmentadas.
Volviendo, cuando fui liberada, llevaba la carga de todo este horror, pero a la vez de todas estas respuestas maravillosas, de todas estas respuestas con una inmensa, pero con un inmenso compromiso por la vida. Por la vida. Y eso fue lo que nos permitió resistir, porque el resistir era vivir, era sobrevivir y además no ser como ellos. O sea, si había algo que estaba claro era no ser como esta gente, ¿viste? Los guardias, hombres y mujeres, eran, bueno, uno peor que el otro. Realmente no sé cómo hicieron un casting, ¿no? Del horror.
Historias fragmentadas, el programa de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación.
Y bueno, la salida fue impactante en todo sentido. La salida fue desde lo físico. Bueno, yo era un hueso. O sea, yo, digamos, mido 1,70 m y pesaba 46 kilos. Me podías contar absolutamente todas las costillas, era una... O sea, obviamente que no me había visto al espejo, ¿no? No había espejo, no me había peinado nunca. Quiero decir todo esto porque para tener dimensión de qué hablamos, es es agarrar un grupo humano y tirarlo en una caverna del horror, en el séptimo infierno, y bueno, y ahí luego sacarte. O sea, la ropa, un harapo, todo era la degradación planificada. Y verme fue un impacto. Fue un impacto verme, sinceramente. Que uno en esa visión reconoces, en ese impacto, reconoces realmente en tu rostro, en tu semblante, todo lo vivido. Y a la vez el estar viva.
Historias fragmentadas.
La sociedad era otro mundo. Realmente era algo espantoso. Desde la gente, desde cosas sonsas, como no había gente con barba ni pelo largo, hasta, bueno, prendías la televisión y era una comisaría, o sea, era, digamos, todo eran series color de policías, era Chips, era Mujer Policía, era Kojak, recuerdo todas esas series, Dos Tipos Audaces y no sé cuántas otras cosas espantosas, donde todos eran policías o parapoliciales, que, bueno, que interferían, o sea, pero ni siquiera desde la creatividad de Misión Imposible, ¿no? Digo, o sea, más allá de que es la injerencia en asuntos exteriores, pero digo, era algo tremendo, tremendo. El colegio fue, también, obviamente que no me dejaron volver al colegio donde yo quería volver, y donde desde siempre quise ser arquitecta, y por eso entré a ese colegio, y por eso en ese colegio seguía técnica constructora, y ahí interrumpieron mi carrera. Retomo el secundario en un colegio bachillerato, con guardapolvo blanco, atado atrás, ¿no? Con tablas. Era realmente, para mí era como la Edad Media. O sea, de ese colegio que yo tuve de vanguardia, ya era de vanguardia en los 70, en los primeros 70, a este atraso, tarima, te daban, tenías que pasar al frente a dar una lección, y cosas así te corregían con rojo. O sea, cosas realmente del atraso educativo que proponía la dictadura, justamente. Y además en aquel momento venían a hablarnos del canal de Beagle, que fue la intención de la Segunda Guerra, porque ellos decían que habían peleado una primera guerra contra la subversión, que en realidad fue una persecución de opositores despiadada, y querían plantear una Segunda Guerra blanca contra otro enemigo y qué sé yo, y por el canal de Beagle. Y entonces, bueno, yo escuchaba cosas realmente desopilantes. Fue desopilante esa época, y lo único que tuvo de bueno fue la posibilidad de denunciar ante la OEA todo lo que habíamos vivido. Y que a la vez nos mandaron a toda, digamos, la hinchada de Argentina, que la manipularon para que nos vengan a decir que los argentinos eran derechos humanos.
Bueno, Patricia, muchísimas gracias. Llegamos hasta tu liberación, nos quedan todavía 40 años de historia. Te agradezco mucho, hasta la próxima.
Muchísimas gracias a vos, Conrado, por todo lo que haces. Y por todo lo que sos, por todo lo que sos. Te conozco desde hace más de 40 años, realmente, y poca gente puede decir esto que yo te voy a decir. Seguís siendo el mismo buen tipo y honesto tipo de aquellos años. Y eso, per se, es algo admirable, más allá de todo lo logrado. Te felicito.
Esto fue todo por hoy. Será hasta la próxima, cuando Conrado Geiger presente otra charla, Historias Fragmentadas. un programa federal de derechos humanos.